que aborrezco de las costumbres del campo es lo de arrancar temprano. ¿Para qué madrugan tanto en el campo? ¿No pueden hacer lo mismo a la tarde, digo yo? Es como un emputecimiento de los gauchos. ¿Quién arranca más temprano? Una competencia. Cuentan dos paisanos y dice, estaba fresco a la mañana. ¿A qué hora? ¿A las 6? No, a las 5 hacía calor, dice los gauchos. Una vez que eso les viene del Martín Fierro, que es una Biblia para ellos. El Martín Fierro dice, entonces cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto nos decían que el día clareaba, para la cocina rumbeaba el gaucho que era un encanto. A eso se levantaba temprano, para irse a la cocina el paisano pelotudo. ¿A vos te parece? Ahí el gaucho se instalaba a esperar que llegue el día y al cimarrón.
Bueno, y acá con este No por mucho madrugar, aprovechamos para presentarlo a él, al Gato Peters. Hola Gato, ¿cómo estás? Acá Ani Ventura, la Colo, el equipo de Aventura para la Tierra de Uno te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chicas? Un gusto estar en esta aventura de ustedes y saludarlas, ¿eh?
Hola. Él es un hombre de la provincia de Buenos Aires, nació en Carué. Un 11 de marzo, cursó estudios secundarios en las escuelas agrarias de Rivera y de Coronel Vidal. Se recibió de veterinario en La Plata y me contaron que mientras, para bancarte la carrera, vendías café en el hipódromo de La Plata. ¿Es así, don Gaucho Peters?
Sí, es así, Ani. Yo, o sea, soy de familia humilde y cuando vine a La Plata falleció mi papá, así que había que trabajar de algo. Hice varias cosas, fui gastronómico en todas sus facetas, mozo, ayudante de cocina, y en algún momento vendí café en el hipódromo de La Plata con un termo, hasta que después empecé a sacarle un manguito a esta pasión que era la de contar cosas, ¿no?
Ahora, en esta, también sos veterinario. ¿Se llama médico veterinario?
Se llama médico veterinario. Y como médico veterinario he sido 30 años docente también, de agrodocente, digamos, de las ciencias agrarias, ¿no?
Pará, ¿y curabas vacas? ¿Curabas ovejas? ¿Qué hacías?
Sí, mira, yo me... grandes animales, ¿no? Para que la gente entienda... era veterinario de grandes animales acá del paisaje productivo interior. Empecé haciendo lechería, esto es atender tambos, en el oeste, en Rivera, una colonia judía ahí contra la Pampa, y cuando me vine a Las Flores pusimos una veterinaria con un socio, y bueno, la mantuvimos varios años hasta que yo empecé a trabajar en televisión con Sofovich y empecé a tener otra agenda en lo artístico. Pero aún así, aunque no tuve más la veterinaria, seguí administrando una empresa y sigo en la actualidad, una empresa que en esta región, es una empresa chilena, que en esta región de la provincia de Buenos Aires, que es Las Flores, tiene vacas, ¿no?
Escucha, ¿un veterinario puede, por ejemplo, curar un elefante? ¿O hay veterinarios? Sí. Por ejemplo, cuando existía el zoológico, si el elefante le pasaba algo, ¿a quién llaman?
No, está bien, los criterios médicos...
Porque vos me decís acá animales grandes, si yo animal grande digo, bueno, una vaca, pero un animal grande es un elefante.
Animal grande, si lo hay, el elefante, claro.
¡Claro!
No, no, nosotros en la facultad se hacía, la primaria división que se hacía era pequeños y grandes animales, pequeños eran las mascotas, no con tantas especialidades como ahora, porque hoy hay tipos que hacen imágenes, hay tipos que hacen... Bueno, como la medicina de humano, tiene distintas especialidades. Pero bueno, el criterio médico es el mismo, lo que pasa que después había y hay veterinarios especializados en lo que se llama animales exóticos, donde encuadran los colegas que bien se desempeñan en los zoológicos que quedan, ¿no?
Ahora, Gato, vos venís de una familia... ¿Peters es un origen inglés de la familia?
No, alemán de Hamburgo.
Ah, mira. ¿Y cómo vinieron tus viejos, tu familia?
No, es lejísimo, Sani, porque yo no conocí a nadie en mi casa que hablara el idioma alemán. Yo conocí mis abuelos, y eran nacidos acá, y creo que el padre de mi abuelo también, o sea que la procedencia es de muy lejos, vinieron por Uruguay en un barco, es lo que pude rastrear después en el árbol genealógico, pero muy poco conocimiento de eso.
¿Y tus padres eran pequeños productores, venís de una familia muy humilde, y qué querían que fueras vos? En realidad, el sueño de esos papás, ¿qué era?
Que fuera... Y era la época de mi hijo el doctor, ¿viste? El sainete de Vacareza, o sea, claro. había que estudiar para tener una vida un poco más aliviada que ellos. En realidad, mi abuelo era un pequeño chacarero de la zona de Carué, de 100 hectáreas de campo, de los tiempos de la Federación Agraria, y mi viejo era más bohemio, vivía de changas, y murió muy joven, mi papá murió a los 47 años.
Así. Uy, qué joven.
Claro, nosotros vivíamos ahí en Carué, mi mamá tenía un pequeño comercio, una verdulería, como tantas familias del interior del país, ¿no?
¿Y qué hizo tu mamá viuda con hijos tan joven?
Hizo lo que pudo, éramos dos hermanos y ella, la acompañaron mucho, ella tenía un comercio, era emprendedora, tenía un pequeño comercio de barrio, la acompañó mucho, viste que hay un tejido social a veces en los barrios y en los pueblos que casi invisible, pero que se manifiesta en estas situaciones. Mi mamá la acompañaron mucho y yo por eso cuando me fui a estudiar me tenía que hacer cargo de mis gastos, pero bueno, muy acompañado siempre por la familia. Mi hermano no estudió porque no quiso, pero bueno, debe haber sido dura para ella seguramente aquella vida también, porque mi mamá tenía 43 años cuando quedó viuda.
Ahora, ¿por qué Gato, si te llamás Ricardo Daniel?
Porque vamos a decirle a la gente que Gato antes tenía otras connotaciones, no tan bizarras, y en mi época, Ani, a muchos arqueros de fútbol le decían el Gato, porque el fútbol era más lento y los arqueros vivían a los altos y volaban, y hubo arqueros famosos como el Gato Andrada en Central, el Gato Marín en Vélez. Y yo me pusieron casi irónicamente, porque era un mediocre arquero del equipo que representaba la escuela en los torneos de pueblo, y además tenía una vestimenta medio monocromática en beige, así parecía un gato amarillo, el pelo en ese tiempo del mismo color, y me pusieron el Gato. Y cuando Fernando Bravo me llevó a los medios ya en los años finales de los 80, 90, yo quería desesperadamente llamarme el Gato Petre para que aquel puñado de compañeros que eran pupilos conmigo en el colegio, supieran que era el mismo, ¿no?
Vos hablás mucho, vos sabés que en general mucha gente le debe a Sofovich muchas cosas, a veces les cuesta reconocerlo, y también a Fernando Bravo, porque si no me equivoco, Moldavski también empezó con Fernando Bravo. Fernando Bravo es una persona que ha dado espacio a humoristas y ahora que vos me decís, también él te dio una manito.
Sí, a Roberto se lo llevaron a Roberto a un cumpleaños de Bravo, que ahora pasó el cumpleaños esta semana, pero hace ya unos cuantos años, se lo llevaron para un cumpleaños Giorgio Giussein, y ahí lo descubrió, y bueno, y después hicieron todo un camino juntos. Y a mí me encontró en una fiesta en La Plata, una fiesta de la promoción de médicos, la promoción de la Facultad de Medicina, me llamó, me dijo, vos escribís esto, yo tenés que ir a los medios, y en pocos días más...
Se cortó, a ver, arreglá el audio... Vos te muteaste. Pará. Vamos a ver si podemos volver con el teléfono. Vamos con un tema, con uno de los chistes de él. Dale.
Yo siempre voy a lo seguro, decía el loco Chipoletti y sacaba a bailar a la hermana. Fíjate que... cosas del campo nomás, ni se les ocurra venir, que acá llovió como 80, decía el negro Iglesias, los hijos del vecino le miaban en el pluviómetro. Gente de campo, como los hermanos Vindela, me contó el Guille Estronati, del paraje San Enrique. Uno soltero, el otro casado. Tenían una empleada y andaba con los dos. Un día quedó embarazada, pero ellos se hicieron cargo. Fueron al registro civil y dice, ¿cómo le van a poner al chico? De nombre póngale Juan Carlos, como este, que es el mayor. De apellido póngale Vindela, hermano, dice. Como si fueran a habilitar una ferretería, les va. Era otro campo, aquel campo, con familias numerosas, habitando cada monte que tenía un apellido. El monte de los fulanos, el monte de los menganos, la casa de los fulanos. La gente se visitaba, el Willy Castro era chicato, lente, culo y botella, le decía el padre. Y ahora cuando vamos de visita a la casa a la que vamos, usted lo saluda a todos, no me hagas quedar mal. Llegaron, cocina medio en penumbra. El Willy se arrodilló y se había empezado por el más chiquito. Le dio un beso a una salamandra que estaba en la punta. Don Romero volvió al campo, en la chata y con la vieja. Se bajó a abrir la tranquera, la vieja se hacía pi, no aguantaba más, se meaba. Abrió la camioneta, entre la chata y la puerta entreabierta, se agachó, hizo pi, quedó el charquito, se mandaron para adentro. El viejo cierra la tranquera, cuando se iban para la casa ven que venía un vecino, se quedaron a esperarlo. El vecino se bajó, flaco de esos comedidos, atento, dice, te aviso, don Romero, dice, charquito acá en la calle, algo le pierde a las camionetas, dice, ¿por qué no se fija? Algún líquido. No, dice, líquido de freno no es, vaya tranquilo nomás, dice, nafta tampoco, dice, aguachento y medio ácido, dice, le pasa agua al aceite, tiene quemada la junta, la vieja una vergüenza, estaba abajo el torpe.
Es buenísimo esta gente de campo. Gato Peter, sos muy gracioso. Contame cómo fue fueron las primeras veces en televisión con Sofovich. En televisión, ¿cómo era?
En televisión era muy duro, porque era en vivo. Gerardo había inventado aquello de dame dos, dame tres, para esquivar el monstruo del zapping, y nunca sabías cuándo ibas al aire, así que tenías que estar preparado desde que empezaba el programa hasta que llegaba el momento del aire. Yo hacía una columnita de 3 a 5 minutos, de memoria, que era en rima, porque era la mecánica que habíamos inventado para la televisión, que estuvimos 7 años haciéndolo los domingos. Y bueno, sin red, como es el vivo, en un estudio muy bullicioso, con público, donde mientras vos estabas al aire, al lado tuyo estaban pasando cosas que distraían a la audiencia. Lo recuerdo como una experiencia bastante estresante, pero que a mí me ayudó mucho, porque Sofovich me dio el gran impulso de mi carrera, me permitió pasar a cobrar otra plata en los shows, que esto no se dice, pero que es importante cuando uno trabaja de esto, y empezar a recorrer las otras provincias, a recorrer el país, ¿no?
Y vos dejaste los animales, pero no dejaste el campo, ¿cómo fue venir a...?
Nunca dejé, Ani, de vivir en el campo, en el pueblo, ahora vivo en el campo, pero porque tengo un campito acá en Las Flores, pero nunca dejé de vivir en este paisaje y nunca dejé las otras actividades. Lo que pasa que vendí la veterinaria para no tener que tener la agenda de los clientes, me quedé de asesor de esa empresa que te decía para poder manejar los tiempos yo, y hice un postítulo en la facultad, en educación, y fui director de la escuela agraria acá de mi pueblo, y después supervisor, después director provincial de educación agraria, fui en un tiempo hasta que me retiré de la docencia, y esto lo hacía como una actividad de fin de semana. Y finalmente en los últimos 10 años, bueno, después que me retiré de la función pública y de la docencia, bueno, sí, mucho más dedicado. Pero yo nunca pertenecí a la farándula, siempre viví alejado de todo el ruido, en una vida muy sencilla, como es la vida de pueblo, y rindiéndole examen a mis vecinos, ¿no?
Elegiste una serie de temas, vamos a ir poniendo cada uno y me vas a contar... ¿Por qué lo elegiste, Gato? ¿Dale?
Dale, dale.
Comenzó la zamba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos, y así comenzamos a bailar la zamba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa brillaba en tu pelo, yo te presentía paloma en acecho. En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron. Giraste y te fuiste, tímida y callada, temblorosamente bailando la zamba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Cachitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Ya la media zamba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar. La segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado seguí a tu vuelo. Presentí tus miedos casi con asombro, mientras me mirabas por arriba el hombro. Con la mano izquierda me toqué el sombrero, como para decirte aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego de amagues y esquives, un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre, formando un arresto mi pañuelo blanco, lo entrelazo al tuyo que andaba volando. Y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la samba más samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tu enamorada dijiste que sí.
Acá escuchamos Gallitos del Aire, de Argentino Luna y Quique Ponce, por Argentino Luna. ¿Por qué lo elegiste, Gato?
Dará sus razones.
Gato, ¿estás ahí?
Sí, ahí sí, estoy acá.
Ahora sí.
Bueno, elijo este tema porque es de dos amigos, Quique Ponce y Argentino Luna, porque Gallito del Aire es una genialidad que inventó el maestro Santiago Ayala para... le decía a los bailarines, hagan gallitos del aire cuando estiraban los pañuelos en el aire, y porque la descripción de que hacen en la zamba Quique es una explicación artística de la coreografía de la zamba que me parece genial. Y además Argentino Luna, además de un amigo, de haber sido un amigo, es uno de los artistas que más representa la bonaerensidad, si la palabra existiera, como provincianía, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Qué interesante eso de lo de Buenos Aires, ¿no? De lo bonaerense. Es muy muy interesante. Sí, Colo.
Hola, ¿cómo andas, Gato? Acá la Colo. Te saluda.
¿Cómo te va, querido?
Tiempo.
Bien, bien.
Mira, estaba recordando que en un año complejo para todos los argentinos y argentinas, como fue el 2001, vos lograste mandarte un super proyecto que en definitiva se realizó, que fue Las Flores Canta, ya que hablamos de la provincia, de lo bonaerense, ¿no? Y de todo lo que puede suceder cuando hay un trabajo importante detrás como el tuyo. ¿Querés recordar un poco acerca de eso? ¿Las Flores Canta?
Sí, en esa intención cuasi desesperada que tenemos los pueblos por distinguirnos. Viste que Borges decía, todos los pueblos bonaerenses son iguales, hasta en eso de creerse distintos. Y bueno, en esa necesidad de distinguirnos que tenemos, solemos apelar a tener un festival. Así que yo, después de muchos años de carrera y con las ideas que me había traído de un montón de festivales del país que he recorrido, armamos un festival acá a beneficio de un cúmulo de instituciones singulares, de esas instituciones que están en los pueblos, que no necesitan mucha explicación de lo que hacen, ni cómo lo hacen. Hicimos un festival que la verdad que fue bárbaro, tuvo un ciclo, duró 15 años, pero en las primeras ediciones fue maravilloso porque pasó por aquí la cartelera de la música nacional y la gente que nunca va de los pueblos a las ciudades a ver espectáculos pudo ver los artistas al alcance de la mano y bueno, fueron fiestas de 30.000 personas, ¿no? En un pueblo que tiene hoy 25.000 habitantes.
Gato, hay dos cosas que me interesa decirte. Una es que el tema de la importancia de las escuelas agrarias para un país como el nuestro, que tendría que haber más, tendrían que fomentarlas más. Yo creo que más chicos tendrían que ponerse en serio con las ciencias agrarias, porque finalmente es de lo que vivimos.
Sí, estoy de acuerdo, Ani. Bueno, ha sido mi trabajo toda la vida. Yo me crié en una escuela agraria y después, en una intención de devolver algo de lo que recibí allí, he sido profesor toda la vida y funcionario. Pero las escuelas agrarias, si el país tiene un destino, es el de producir alimentos para el mundo, desde cualquier mirada técnica, política o sociológica. Y en eso de enseñar a producir alimentos sanos y seguros, la educación agraria debería tener un capítulo importante. Y lo más importante, las escuelas agrarias, enseñar, digo yo, un estilo de vida. Porque hoy las medidas de las cosas y muchas cosas del saber están en las pantallas del mundo. Pero aprender un estilo de vida donde se vive, se interactúa tan fuerte con el medio ambiente y se está tan cerca de la producción de alimentos, es una oportunidad maravillosa para los pibes del interior, sobre todo. Bueno, y hay exitosas escuelas agrarias en Ciudad de Buenos Aires, inclusive en la UBA, ¿no? Pero es maravilloso enseñar ese estilo de vida, ¿no?
A mí siempre me llama la atención por qué hay tantos chicos que estudian abogacía y no hay la misma cantidad de jóvenes que deciden por las ciencias agrarias. Siempre me llama la atención en este país, ¿no? Me parece que habría que ponerle un cupo a abogacía porque ya no necesitamos tantos abogados y habría que fomentar más ciencias agrarias.
Claro, pero fíjate, Ani, que los dirigentes que se muestran en el país, los políticos importantes, los dirigentes de instituciones intermedias, generalmente son abogados. Eso es lo que tenemos al alcance de la mano. Es una muestra por ahí de realización que los pibes reciben, más allá de las vocaciones, que son absolutamente respetables, pero eso es lo que los chicos reciben y bueno, es lo que toman. Por supuesto que al país le harían falta un poco más de ciencia dura, de ingenieros, y de estas ramas de las producciones de alimentos que van a tener mucho futuro y que tienen una salida de laburo macanuda,
Decime una cosa, Gato. ¿Cómo es el futuro para un señor de tu edad, para un señor que vive en el campo, en su campito? ¿Cómo es? ¿Cómo ves el futuro? ¿Eso es un tipo que tiene más pasado que presente, más pasado que futuro? ¿Piensa mucho en el futuro? ¿Tenés un futuro pensado para vos?
No, a ver, sí, yo soy un planificador profesional, pero me doy cuenta que tengo más pasado que futuro, me permito transitar esta etapa. Yo hago 140 presentaciones por año. Ani, vengo de estar en una gira en La Pampa de 5 fechas, de venir de 2 presentaciones en San Luis, de Córdoba, ahora este fin de semana vamos a Azul. Después me hago una gira por la Patagonia. Yo hago 140, 150 presentaciones por año y las disfruto tremendamente. Antes por ahí estaba urgido por el estrés que implica el escenario, por lo económico, o sea, laburar para tener plata, Hoy me permito disfrutar los paisajes productivos, estudiarlos, ver cómo es una cadena de producción de algún alimento y ver qué actores trabajan en esa cadena para poder colgarle a esos actores las ocurrencias de humor. O sea, me permito disfrutar de eso sabiendo que yo debo estar transitando la última etapa de esta carrera. Yo disfruto los viajes, a mí se no te cae, yo hago 10.000 kilómetros de auto por mes desde hace 25 años. Y la verdad que los disfruto porque son viajes por el interior, distendidos en las rutas. Y yo sé que hay riesgos, tengo un hermano fallecido en la ruta, tengo un cuñado lo mismo, este país es una de las causas de muerte de los accidentes de ruta, sin embargo yo disfruto, sabiendo que me puede pasar algo, disfruto mucho de los paisajes, de la ruta, de los tiempos, de la gente del interior. Hoy estoy viviendo mucho el presente como corresponde a un señor de mi edad, porque tengo 67 años, ¿no?
Vamos a escuchar Jazmín de Luna. Y después me explicás por qué la elegiste.
Dale, dale.
Por esas calles del amor llegaste a mí. Era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de luna llevaba tu pelo. Ardía en tus ojos la noche de enero. Y tu vida estalló en mi vida. Corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiéndome en tu piel. La serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de azúcar quemada se fue para siempre mi sueño de amor. Del amor yo te creí, con tu sonrisa y tu cara angelical, pero es que el cielo también tiene espinas, con fulgor de ángel, con temblor de niña, y tu vida estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor, nos prometimos luchar juntos hasta el fin, y a tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe abriste las alas y volaste lejos más allá del alma, y tu vida te llevó mi vida pensada en el vuelo de tu desamor. Y te vi llorar,
qué romántico este Jazmín de Luna de Jorge Micota por Alberto Oviedo. ¿Por qué la elegiste? Porque sos romántico.
Porque me parece una de las más hermosas canciones de amor, por el recuerdo de Alberto Oviedo y otra vez en la provincia de Buenos Aires, un malogrado joven cantor y excelente cantante. Milicota, bueno, es uno de los autores que tenemos de vanguardia hoy para la música nuestra, pero Alberto es un tipo al que extrañamos mucho porque era un cantor bárbaro y nos hacen falta en la provincia de Buenos Aires cantores que nos identifiquen, ¿no?
Gato, sos un señor que hace mucho está casado con la misma señora.
Sí, demasiado capaz. Tengo 37 años, creo, de matrimonio. 37 años de matrimonio.
¿Y cómo hiciste?
Soy un tipo de afectos largos. 37 años de matrimonio, hace 43 que tengo el mismo músico y hace, no sé, 30 y pico de años que estoy con los mismos productores, los Pollini en Buenos Aires. Así que no ha sido conflictiva en ningún aspecto mi vida en ese sentido, ¿no?
Eso, como diría Woody Allen, ¿vos decís que es bueno o malo para el pueblo judío?
No, yo no voy a ser irónico. Yo digo que es bueno. Mi vida se empezó a organizar cuando formé una familia. No era tan joven ya porque tenías 30 años, pero mi mujer, a ella no le gusta la palabra socia porque las mujeres son más románticas, sí. Pero ha sido la socia ideal en la otra punta de cada uno de mis locuras, de mis proyectos, mi cable a tierra. Esto ha sido muy estresante, la carrera de artista. Viste que el humor camina entre el ridículo y la genialidad, entonces a veces uno transitaba esto de joven con mucho estrés, y mi mujer ha sido fundamental en el balance y el equilibrio. Aparte es una docente de lengua y literatura que también me ha enseñado mucho en lo referido a textos, ¿no?
¿Cómo se llama la señora?
Teresita, María Teresita Bastien.
Le mandamos un saludo enorme a Teresita, porque la verdad es como una ídola.
Sí, es la ídola de la familia mía, de mis hijos, es la conductora de esta familia. Ha hecho que esta familia se mantenga en pie en tiempos muy duros y hemos estado muy felices de puertas adentro en la pandemia, también descubriendo que podemos convivir intensamente, ¿no?
Lindo lo que estás contando, Gato. Ahora va a contar la Colo en todos los lugares que vas a estar, que es impresionante. Ya me cansa solo de leerlo.
No parás. Vamos a dar los más próximos, ¿no? Para no confundir con los días, los horarios y esas cosas. Pero este sábado 23 de abril, a las 21 y a las 23, vas a estar en Azul, en el Teatro Español de Azul, que es bellísimo lugar.
Hermoso lugar.
Sí, después veo que el sábado 30 de abril a las 20:21, Gato Petersen Cañada Seca va a estar presentándose en el Club Atlético y Social Cañada Seca. Y después veo también en Fiesta del Teatro Independiente una presentación, Gato.
Sí, en la misma noche en Murphy, en Santa Fe, vamos a estar en ese encuentro de teatro. Hacemos Barranca Cañada Seca, que es ahí partido de Villegas, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, y por la ruta 33 nos metemos en Santa Fe para ir hasta Murphy y hacer esta fiesta del teatro, y bueno, después pegar la vuelta ya.
¿Vos manejás todas las veces?
Todo, soy un manejador empedernido, me gusta y lo disfruto, y manejo generalmente, bueno, volvemos de noche de los shows, pero manejo de día, créeme que leyendo los paisajes,
Muy lindo reportaje, muy linda charla, Gato Peters. Nos despedimos con un tema que vos elegiste. ¿Se acuerda, doña Marclovia, de y por Carlos Di Fulvio? Y te agradecemos, Gato Peters, esta charla para Aventura para la Tierra de Uno.
Yo les agradezco a ustedes, chicas, y por ayudarme. Yo en cada nota le agradezco con el corazón en la mano. Por lo que dije, no pertenezco al ambiente artístico, estoy muy alejado acá en el campo, así que agradezco cada nota, cada comunicador del interior que me difunde y también que me ayudan a poder dibujar la identidad bonaerense, que yo siempre digo en un poema: tenemos una provincia panzona sobre el Atlántico, una pata en Patagonia, hecha berija en Bahía, bosteza en San Borombón su bocanada de océano, le toca la sien el Plata, se deja apoyar al hombro la bota santafesina, recta espalda en meridiano y de cara al mar plantada, parece darle esa espalda a otras provincias hermanas, y un tajo salado oblicuo le divide las ganancias, al norte un mundo de chacras, al sur el país de las vacas, la historia de las estancias, rubia siesta de los trigos que se amanece en los tambos, milongas en mi menor y el sombrero requintado. Bueno, el poema sigue, pero yo lo hago en todas las provincias para contar un poco cómo es la provincia de Buenos Aires, que a veces por estar tan pegada a Cava, Ciudad de Buenos Aires, se nos confunde la identidad. Un beso, chicas, y buena jornada para ustedes.
A la miércoles, la memoria, ¿eh? No, el poema es hermoso, pero a la miércoles, ¡qué memoria! Eso es lo que me llama la atención. El poema es el poema, pero ¡qué memoria, loco! Bueno, un aplauso acá enorme de toda la gente y vamos con el tema que elegiste. Gracias, 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 Gato.
Chao, chicas, buena vida.
Gracias. Gracias.